Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos en este programa donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tendremos una nueva oportunidad para platicar de esos temas impactantes.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Tú te puedes poner en contacto con nosotros haciendo uso de absolutamente todas las vías de comunicación disponibles para ti. Razón por lo cual te voy a compartir también nuestro contacto de WhatsApp. 55-21-93-59-26. 55-21-93-59-26. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto. Es un WhatsApp y seguramente tú ya sabes cómo usarlo.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros. Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes, Iguetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Puebla, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Se dice que el espíritu de una pequeña, perdida en trágicas circunstancias en ese majestuoso lugar, todavía deambula por sus pasillos, buscando compañía y dejando una sensación de un frío inexplicable. Su presencia se ha convertido en un misterio que atrae tanto a fieles como a curiosos, quienes aseguran haber visto y sentido su toque. Hay algunos que dicen que su figura en los pasillos aún vagan y que se siente especialmente su presencia cerca de un banco donde ella solía sentarse. Los sonidos de risas infantiles y un frío repentino son solo algunos de los fenómenos inexplicables que quienes han visitado esta catedral afirman haber experimentado y alimentado aún más el misterio que rodea su leyenda. Hoy, el enigma de la niña en la Catedral Metropolitana de Guadalajara, misterios y manifestaciones.
¿Qué tal el tema para esta noche? ¿Habías escuchado algo? Si es así, comparte con nosotros tu punto de vista, porque tú sabes que aquí lo principal es oír tu testimonio y todas aquellas cosas que deseas compartir con nosotros, porque este programa para eso ha sido diseñado.
Hola, buenas noches. Mi nombre es Carlos y soy del estado de Chihuahua y vengo a contarles una historia de varias que me han pasado como trabajador de una funeraria. Este suceso nos pasó hace un año y medio a mí y a un compañero, que él era el encargado de embalsamar en ese entonces. Wow. Nos encontrábamos en ese, que fue un 22 de noviembre, como a las 3 de la tarde, nos encontrábamos haciendo, pues como dicen, ¿verdad?, la talacha. De repente recibimos una llamada que teníamos que ir a la CEMEFO en la ciudad de Chihuahua para ir a recoger a dos personas que habían fallecido violentamente. Nos arrancamos, vamos. Cuando estamos allá, cuando llegamos a la CEMEFO, que nos tocaba nuestro turno para poder recoger los difuntos, yo sentí una sensación muy extraña, algo que nunca me había pasado. Tenía en ese entonces como un año y apenas iba para el año trabajando, y sentía una sensación muy extraña, o sea, no puedo describir. Cuando ya hacemos todo el proceso, la papelería, lo que necesitábamos, subimos los cuerpos, en el camino yo venía tenso, nervioso, volteando mucho para atrás, no estaba acostumbrado. Y más porque de donde yo soy, la mayoría de las muertes son naturales. Es muy raro cuando te pasa, cuando sea algo así violento, en ese estilo. Bueno, ya cuando veníamos el camino, pues yo me sentía muy nervioso, volteé y volteé para atrás, porque sentía que se movían, sentía una sensación muy extraña. Bueno, cuando ya llegamos a donde somos, cuando llegamos a la sala de embalsamar, bajamos los cuerpos y empezamos a quitarles la ropa para empezar a trabajar con los cuerpos. En eso me dice mi compañero, ya cuando tenemos a uno en la plancha, ya listo para empezar a trabajarlo, me dice: ¿sabes qué? Necesitamos ir por unos artículos que necesitamos para trabajar. Le dije: claro que sí. Nos fuimos, ya eso estábamos hablando que era las 9 de la noche, yo creo, 9, 10 de la noche. Cuando ya estamos en la camioneta, yo cierro siempre un portón grande. Cuando me voy a subir, me dice: ¿sabes qué? Se me olvidaron los lentes y los cigarros, no es malo. ¿Me los traes? Uh-huh. Dije: sí, claro, no te preocupes, ya me arranco, voy, abro de nuevo.
Sí.
Voy, y cuando entro a la sala, ahí estaban los lentes de mi compañero. Cuando veo la sorpresa de que el cuerpo que teníamos en ese momento en la plancha estaba descubierto hasta la mitad. Tenía una sábana de la cintura por abajo. Uh-huh. Y pues lo tapo, porque siempre un cuerpo debe estar completamente tapado cuando sales o X o Y causa, ¿verdad?
Sí.
Ya lo tapo y salgo, cierro otra vez todo y voy a la camioneta y le digo: ¿sabes qué? Se te olvidó tapar el cuerpo. Dijo: no, dijo, yo lo tapé todo, lo tapé completo.
¿Cómo?
Le dije: no, pero pues bueno, vámonos. Ya regresamos como a la media hora, 40 minutos. Y cuando regresamos, empezamos otra vez a nuestras labores, a trabajar. Siempre lleva un proceso para nosotros, es un proceso después de cierto tiempo, dejarlo reposar y seguir trabajando después de una hora. Cuando estábamos sentados, dice mi compañero: vamos a cenar, vamos a aprovechar y vamos y cenamos. ¿Cómo la ves? Le digo: sí, claro. Pues ya, nos salimos, nos vamos para irnos a comprar las cosas, la cena. Y mi compañero, antes de arrancarnos, le digo a mi compañero: ¿sabes qué? Se me olvidó el teléfono. Le dije: no me acuerdo dónde. Dijo, ¿sabes qué? Dijo, déjame, me regreso yo. Dijo, déjame, me regreso y ya. Y ya voy por tu teléfono. Le digo, sobres. Cuando va, ahora me dice él a mí. Me dice, ¿sabes qué? Dijo, se te olvidó tapar el cuerpo a ti. Le dije, no. Dijo, sí. Dijo, y de hecho lo dejé como está para que vieras. Le dije, pues bueno, pues una pequeña llamada de atención, ¿no? Cuando nos acercamos, el cuerpo estaba tapado completamente. Le dije, te dije que sí estaba tapado. Dijo, no, lo acabo de ver destapado de la mitad de la cintura, para abajo, para arriba. Y le dije, no, ya vámonos, ya estamos alucinando cosas, vámonos. En eso,
sí,
nos hablan, recibimos una llamada que tenemos que ir a la CEMEFO, aquí de donde somos, por una familia que se había accidentado, que acababan de terminar, el médico legista de checarlos. Uh-huh. En eso me dice mi compañero, déjame entrar al baño rapidísimo y nos vamos. ¿Qué te parece? Le digo, Simón. Yo cierro la sala de embalsamar, dejo todo cerrado y de repente pues me recargo en la pared. Sí, esa pared no tiene ventana, no tiene nada para la sala de embalsamar. Mi compañero se mete al baño y después de unos segundos de silencio total, pues ya era noche, se escucha una frase, se escucha...
Vamos a la pausa y ahorita regresamos para
una
ver
frase,
qué se
frase
escuchaba. Caray.
Vámonos a una pausa. El Miedofón, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Los errores son para aprender, no para repetirlos.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Nos quedamos en suspenso antes de ir a la pausa. Nuestro amigo decía, es que se escuchó una frase. ¿Qué diría esa frase? Adelante.
Una voz masculina que dice así, dice, ay, mi amigo, qué feo nos pegaron. Y me quedé congelado, no me quise mover de ahí. Salió mi compañero al baño que tienes. Le dije, acabo de oír una voz y dijo esto. Dijo, ¿estás loco? Le dije, sí, acabo de oír la voz. Cuando nos acercamos a ver por las ventanas de la puerta, por los vidrios de la puerta, el cuerpo del compañero era el que estaba destapado, pero estaba destapado completamente. Su cobija estaba hasta el piso. Desde que quisimos especular de que pues se había caído, porque pues en una camilla es muy resbaladiza. Pues lo volvemos a tapar y nos vamos. Regresamos con los cuerpos de la familia. Los ponemos en un lado y empieza a trabajar mi compañero con el cuerpo que estaba en la plancha. No sé si ustedes han visto alguna vez algún cuerpo. Los ojos son... Es una mirada perdida, o sea, son unos ojos secos, hundidos.
Sí.
Cuando me dispongo a ayudarle a mi compañero, veo que empieza el ojo izquierdo a sacar lágrimas. Y pues me alteré. Uh-huh. Me alteré ya después de que terminamos de trabajar con ese cuerpo. Dice mi compañero, vamos a descansar un ratito para empezar con el otro. Y nos sentamos. Yo me senté dando la espalda a la sala de embalsamar. Al caso de un ratito que estábamos platicando y todo sobre esto, ahora se escucha una voz femenina que dice, con una voz triste, muy, no sé, una voz muy vacía, dice como reprochándole a alguien, pero te dije que frenaras, y lo dice dos veces. Cuando se levanta mi compañero para ver, el por qué lo escuchó, porque ya estábamos juntos, se da cuenta que está destapada la mujer de la familia que fuimos a por ellos. Y ya le dije, ¿sabes qué? Yo no puedo, le dije, no sé, no me siento bien, no quiero seguir. Dijo, no te preocupes, yo termino. Cuando dijo, ¿sabes qué? Dijo, déjame, le hablo a alguien para que me ayude y voy por él, mientras que tú te vas y descansas. Bueno, cuando estábamos así, ya nos estábamos alistando para irnos, escucho un ruido que viene de la sala. Algo se cayó. Cuando veo que, cuando voy y entro, pues tenía que entrar, tenía que checar todo. El cuerpo otra vez estaba destapado y ahora con las manos colgando hacia los lados. Y de ahí me salí y al día siguiente yo no regresé al trabajo hasta después de 2 días, ya cuando se había sepultado y todo. Fue algo increíble para mí, que me dejó,
¿cómo no?,
muy buen tiempo en shock. No sabía qué hacer. Y después de unos meses nos pasó, porque esta vez estaba mi compañero, nos pasó algo increíblemente más raro, más fuerte, pero eso sí lo dejamos para otra ocasión.
Ok, amigo, pues nos va a encantar escuchar qué fue lo que sucedió. Si todavía hubo algo más raro, imagínate, Gina, la tremenda experiencia que vivió nuestro amigo. Varias veces el cadáver se destapó, se descubrió. Ahora, ¿será que él tiene sensibilidad para esto? ¿Tiene algo de evidencia, por ejemplo? ¿Pudo haber escuchado el diálogo entre estos difuntos? ¿Cómo le digo? ¿Te dije que fueras más despacio?
Sí, o sea, es algo muy fuerte, pero además nos dejó con esta intriga de saber el siguiente relato, que ya nos advierte, es algo mucho más fuerte. Te vamos a esperar para que pronto podamos incluso platicar contigo, eso nos encantaría. Hoy hablando de la Catedral de Guadalajara, una joya arquitectónica e ícono religioso de Jalisco, guarda no solo historia y espiritualidad, no, también relatos que han traspasado generaciones por lo tétricos. Y entre ellos destaca la aparición de una niña ahí en la catedral. Es algo que combina misterio, tragedia, lo sobrenatural, y se dice que ya hace varios siglos una pequeña hija de una familia muy devota asistía regularmente a esta catedral con sus padres. Su curiosidad la llevó a recorrer los rincones del lugar mientras sus papás rezaban. Ella recorría los vitrales, las esculturas, el altar. Un día, esta pequeñita desobedeció las advertencias de sus padres de no te alejes. Y ella no hizo caso, se aventuró sola a explorar estos pasillos más oscuros de la iglesia, y en ese momento ocurrió una tragedia. La pequeña desapareció misteriosamente y tras horas de búsqueda fue encontrada sin vida, en circunstancias inexplicables, cerca de una capilla lateral. Aunque nunca se supo con certeza qué es lo que pasó con la pequeña, muchos creen que fue víctima de un accidente fatal o incluso que le arrebataron la vida. Esto los papás jamás lo supieron, sin embargo, ahí inició el misterio de su aparición.
Hola, Gina. Hola, Nacho. Me da mucho gusto saludarlos por este medio. Les mando un abrazo a todos los peludomaníacos y les voy a contar mi relato, que espero que sea breve. Yo hace muchos años, bueno, estaba más joven, estudiaba la preparatoria y estaba yo con unos compañeros y cada viernes se hacía una reunión y todo el mundo llevaba alguna, pues ya las botanas, los refrescos o algo. Yo pues casi esas reuniones no iba porque nunca fui tan fiestera. pero ya el lunes se platicaba todo lo que pasaba. Entonces tenía un amigo muy querido que tenía su carro, y en ese tiempo también a su novia, que también era del salón. Entonces los dos fueron, iban a ir a esa fiesta. Pero lo chistoso fue por allá por Mixcoac, que fueron a la fiesta, pero nunca dieron con la calle, les dieron el domicilio y ellos fueron. Entonces llegaban a un lugar donde había una tienda con un señor afuera, en una mecedora afuera, y le preguntaban el domicilio dónde quedaba, y les decían que bajaran dos calles y a la derecha y que no sé qué. Entonces ellos lo hacían, pero no sé qué pasaba, que volvían a dar al mismo lugar, a la tienda. Y lo más chistoso es que ellos no veían a más gente. Entonces le volvían a preguntar al señor y el señor les volvía a decir lo mismo. Y así se estuvieron hasta que la chica le dijo: ¿sabes qué? Se me hace que es para la izquierda, no para la derecha. Se dieron la vuelta y ya salieron a otro lado. Entonces le preguntaron a otra persona, ya vieron a personas y todo, y les dijeron cómo llegar. Y lo chistoso es que llegaron a la fiesta y cuando ellos llegaron ya había terminado. Ya habían pasado 7 horas y todos los del salón estaban enojadísimos porque a ellos les tocaba llevar las botanas y los refrescos y nunca llegaron. Entonces dijeron que para ellos fue como media hora, una hora, y no, habían transcurrido 7 horas. Entonces ellos platicaron la historia de quién se habían encontrado y del señor y la tienda, y les dijeron que no, que este señor ya se había muerto, la tienda existe, pero que no, que el señor ya no vivía. Entonces nadie les creyó y a mí me platicaron esa historia. Pues ahorita, con lo que he escuchado de los relatos y todo, siento que como que han de haber entrado a otra dimensión. No sé si alguien que allá viva por San Pedro de los Pinos o por Mixcoac sepa algún relato similar, porque a ellos les pasó eso y obviamente nadie les creyó y se burlaban y decían que no, que se habían ido a otro lado, pero ellos juran y rejuran que era eso, que ellos sienten que entraron en otro plano o no sé qué sea.
Sí.
Bueno, Nacho y Gina, eso es todo mi relato y espero volverles a hablar para contarles otros.
Muy bien.
Que estén muy bien y mi nombre es Marcela. Gracias. Buenas noches.
Buenas noches. Jenny, Nacho, ¿me pueden mandar un saludo, por favor? Me llamo David Ricardo Preciado Espinosa, soy de La Paz, pero ahorita estoy viviendo en Manzanillo, Colima, y los estoy escuchando. Nos agrada muchísimo que te reportes, David Ricardo, y vamos a seguir escuchando relatos. Si tú deseas también contar algún episodio de tu vida que tenga algo de sobrenatural, pues también te estamos esperando. Y el Miedofón está listísimo para recibirlos. Vamos a estar aquí pendientes de todo lo que ustedes quieren contarnos. Y bueno, tenemos a Samara Pocket, a Osvaldo Reyes, a todos los amigos que van llegando poco a poco y deseamos conocer también sus experiencias.
Claro, damos la bienvenida a Jefferson José Torres desde Colombia. Bienvenido, amigo. Gracias por estar aquí. Gedman González también está. Y en un momentito los seguimos saludando. Vamos al corte.
El Miedofón 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
A veces pretendo ser normal, pero me aburro. Entonces vuelvo a ser yo, que es más divertido.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Cada noche nos reunimos los que a través de tanto tiempo hemos escuchado relatos. Y como hoy, también aquí tenemos a Alejandro, que está cumpliendo años y dice: les quiero pedir por favor si le pueden mandar una felicitación a mi amigo Alejandro de parte de Jordan. Hoy es su cumpleaños, somos peludomaníacos y estamos aquí en esta emisión escuchando relatos y festejando de esta manera. Muchas felicidades, nuestros mejores deseos y bendiciones.
Hola, buenas noches, Gina y Nacho. Me llamo Ale. Ya antes les había mandado una experiencia que me había pasado, que fue que había oído a la Llorona. Les quiero platicar algo que le pasó a mi hija cuando era más chiquita. Cuando era bebé tenía como unos 4 meses, yo creo, y yo vivía en una casa aquí, en un segundo piso. Entonces me acuerdo que un día la fui a acostar porque le iba a preparar a su mamila. Entonces la cama estaba al lado de una ventana y la ventana pues estaba cerrada. Entonces yo la acosté en medio de dos almohadas, ella estaba dormida y todavía no se movía mucho. Me acuerdo que ya me fui yo a preparar la mamila, todo, pero pues en esa casa si uno se le caía algo o pisabas muy fuerte, brincabas, se escuchaba mucho ruido, cualquier golpecito así se escuchaba mucho. Fui y le preparé la mamila, todo, regresé, y cuando regresé pues yo volteé a ver a la cama y no estaba. Entonces pues me espanté y lo primero que pues se me ocurrió fue ir a asomarme a la ventana, pero pues la ventana estaba cerrada. Entonces volteé hacia abajo y ella estaba en el suelo boca abajo, y la mitad de su cuerpo, de la cintura hacia los pies, estaba abajo de la cama, y ella estaba con su cabecita alzada. Pero pues yo no escuché nunca que se cayera o que llorara. Si se hubiera caído, pues yo creo que hubiera caído pues boca arriba o del lado de donde estaban las almohadas, si se hubiera girado. Pero es como si se hubiera hecho hacia abajo, pues como se bajan los niños, ¿no? Cuando son chiquitos, que se van haciendo hacia abajo, hasta que tocan el piso. A lo mejor así, pues sí se hubiera podido bajar, pero no, porque estaba muy chiquita. Y si hubiera rodado, hubiera caído al lado de, del lado de las almohadas. Y no, o sea, cayó como si te, o sea, como si se hubiera hecho hacia abajo. Y pues yo nunca oí golpe ni nada, pues me espanté. Y me espanté más porque yo vi que su cuerpo estaba casi abajo de la cama. Entonces pues ya la agarré y me bajé con ella y pues ya me espanté, ¿no? Y ya después ya creció. Ella habló desde muy chiquita, desde que tenía como 1 año y medio, ella empezó a hablar. Ella empezó a despertar como a los 2 años. Empezó a despertar en las noches, como a las 2, a las 3 más o menos despertaba llorando, pero despertaba así empapada en sudor, como si se le hubieran echado agua. Despertaba y a veces decía palabras que no eran de una niña de su edad, o sea, palabras que pues que no, ya son a lo mejor de una persona grande o no sé, raro. Y cuando despertaba se sentía un ambiente así como de miedo, no sé, algo extraño. Y a veces decían nombres decía palabras extrañas. Y siempre me decía que la ayudara. O me decía, es que ahí vienen, mamá, ayúdame, te amo, mamita. Y cosas así extrañas. Y alguna vez pues la llevamos a limpiar. Bueno, primero nos dijeron que la teníamos que bautizar, y porque ya no estaba bautizada. La bautizamos y pues no. Siguió haciendo lo mismo, seguía despertando, llorando y todo. Y una vez despertó diciéndome, no, es que Claudia. Y pues yo tengo una tía que se llama Claudia, pero ella ni siquiera la conocía, no era alguien de quien habláramos ni nada. No sé por qué decía ese nombre, no, o sea, de verdad no conocíamos a nadie más que a mi tía. Nunca hablábamos de ella, ni se mencionaba aquí su nombre, nada, para que ella lo dijera, ¿no? Uh-huh. Y la llevamos a limpiar una vez, nos dijeron que tenía un don y que ella cuando estuviera grande, que solita iba a regresar, pues si quería ayudar, iba a regresar ella sola para que le enseñaran supuestamente a utilizar pues eso que ella tenía. Ahorita ya tiene 10 años, la última vez que despertó llorando también fue bien feo, pero así es que era algo muy... pues sí, de miedo, porque no es algo, ya se le quitó, pero pues no sé, sí fue una experiencia así muy muy fea, porque era diario que despertaba así, llorando, y se paraba y como si ella estuviera despierta, Y yo le decía, no, tranquilízate, ven. Y la abrazaba y todo, hasta que como que reaccionaba y ya me decía, ¿qué pasó? Y yo, no, ya, ven, duérmete. Y ya sí. Y ya se acostaba y se dormía como si nada. Pero pues en lo que estaba ahí parada y caminaba y me dice, es que vienen, es que ayúdame, es que sí, era algo muy, muy feo. Lo bueno es que ya pasó y espero que ya no le vuelva a pasar esas cosas.
Y pues, eso es lo mejor.
Es lo que les quería platicar. Tengo otras cosas, pero ya después se las platico.
Muchísimas gracias, Areli. Pues sí, cuando los niños están todavía pequeños, se dice que tienen muy desarrollado ese sexto sentido que poco a poco se va disolviendo y los vamos perdiendo. Aunque hay que aceptar que también hay personas que nunca pierden ese sexto sentido, sino que por el contrario lo agudizan más. En su gran mayoría lo perdemos, Gina.
Así es. Jenny Nacho, buenas noches. Soy Laura de San Luis Potosí. Les quiero contar una experiencia que tuve hace aproximadamente 15 años. Yo me compré un elfo que se llama Bruxeta. Es una bruja elfa. Recuerdo que ese día llegando a mi casa me acosté, ya que siempre acostumbraba saliendo de la prepa dormirme un rato en la tarde. Entonces puse al elfo en la cama y me dormí. No sé cuánto tiempo pasó, pues yo estaba dormida, pero recuerdo que algo me despertó. Abrí los ojos y sentí como un aire muy helado. Estaba recorriendo mi espalda y también todo mi cuerpo. Era como si algo o alguien estuviera entrando. Fue extraño, pero acomodándose a mi cuerpo. Ya que sentía cómo recorría mi cabeza, mis brazos, mis pies, medio reaccioné y me di cuenta que al mismo tiempo que sentía eso, me estaba como convulsionando. No sé cuánto tiempo sería, quizás segundos o un minuto, pero logré sentarme y en eso, en automático abrí mi boca y ese aire helado salió. Sentí como una fuerza helada salía por mi boca, como si yo estuviera gritando. Nunca supe qué fue. Recuerdo que cuando terminó solo volteé a ver al elfo y me espanté, pero en ese momento no le tomé importancia, pues estaba chavita. Nunca se lo platiqué a nadie. Actualmente ahí tengo el elfo encerrado en mi closet. Solo me pasó eso en una ocasión. Me gustaría contárselos y también que el maestro Sohan me pudiera dar su punto de vista. Saludos, gracias por compartirnos. Y fíjate, relaciona este hecho extraño que le sucedió con el elfo, pero no quiso nunca deshacerse de él, aún lo conserva, ¿eh? Claro, vamos a pasar tu pregunta.
Así es, y con mucho gusto, ¿eh?
Hola, muy buenas noches, mi nombre es Regina, les saludo desde aquí, desde Los Reyes, La Paz. Mi relato se trata de un presentimiento que tuve acerca del fallecimiento de mi padre. Mi abuelito murió un 25 de abril. Uh-huh. El día 24 yo me encontraba en la casa de unas amigas. Y desde que llegué yo a su casa me dieron muchas ganas de llorar. Y yo no paré de llorar, me aventé llorando, pues yo creo que como más de media hora o casi la hora me aventé yo, lloré y lloré y lloré. Era un dolor tan fuerte que yo tenía que no me lo explicaba. Era un vacío terrible lo que yo sentía en el pecho. Pasó el día y durante todo ese día del 24 de abril, ese día yo me la pasé platicando de mi abuelo a mis amigas. Mis amigas estaban tan encantadas porque ellas tenían una relación pésima con su abuelito, ¿no? Por eso salió el tema de los abuelitos. Me comentaban que ellas, pues, la verdad es que no querían para nada a su abuelito porque, pues, decían que era muy, muy especial el señor, ¿no? O muy malo. Y bueno, pues, a todo lo contrario, lo que yo les platicaba es que para mí mi abuelito era mi padre, porque él siempre me demostró mucho amor, mucho cariño, mucha dedicación. Se preocupaba muchísimo por mí. De hecho, tenía muchas nietas mi viejo, y una de sus nietas consentidas pues era yo. O más bien, su única nieta consentida era yo. Bueno, para no alargarles esto, ese día yo me quedé con mis amigas. Ese día mis amigas querían que fuéramos a algún lugar a tomar y a bailar y cosas así. Y pues nadie quiso ir. Y entonces una de ellas, ¿sabes qué? Vamos a comprar mejor algo y aquí nos quedamos en la casita y todo. para eso que yo le estaba platicando de mi abuelito, pues ellas me decían, ¿sabes qué? Ya nos dio muchas ganas de conocer a tu abuelito, a ver cuándo nos llevas al pueblo y nos los presentas y todo. Bueno, pasó la noche. Ese día también, para desgracia de la familia, estaban velando a otro de mis, a uno de mis primos, que no es mi primo de sangre, pero siempre nos tratamos como familia y siempre lo vi como, como un primo más y un primo de sangre, ¿no? Desafortunadamente a él lo mataron y encontraron su cuerpo el día viernes y el día sábado lo estaban velando. Bueno, pues yo me quedé ese día en la casa de mis amigas. Entonces al acostarme, como eso de las 3 de la mañana, 3 y media de la mañana, yo me empecé a sentir mal y empecé a sentir una presencia. Yo siempre he sido muy sensible a esto, siento mucho la energía y las presencias a veces. Entonces empecé a sentir una presencia y yo pensé que era mi primo. Entonces lo que yo dije fue esto, le dije, mira hermano, ya vete a descansar, que Dios te perdone, yo voy a pedir perdón por ti, que Dios te bendiga, espero que Dios haya perdonado todas tus faltas y espero que estés en un mejor lugar y te quiero mucho y que Dios te bendiga, ¿no? Y le dije, bueno, perdóname por no haber estado ahorita ahí despidiéndote, pero te prometo que temprano voy a despedirte y acompañarte al panteón. Esa fue mi expresión, pensando que era mi primo. De repente se me vino así, literal, la imagen de mi viejo. Al reaccionar yo, hablo con Dios y le digo, no, Señor, por favor, le dije, no, Padre mío, mi viejo, no, por favor, no permitas que le pase nada a mi Señor, no te lleves a mi viejo, por favor. Eso fue lo que yo empecé a decir porque yo sabía que algo le había pasado a mi abuelito. Transcurrieron los minutos y las horas, entonces, en la casa donde yo me había quedado, una de mis amigas es enfermera. Entonces le dije, ¿sabes qué? Que me siento muy mal. Dice, ¿qué tienes, Andy? Le digo, ¿sabes qué? Que tengo un presentimiento, le dije. Yo creo que algo le pasó a mi viejo, le dije. Y me comenta mi amiga, no, tranquila, dice, vas a ver que tu abuelito va a estar bien. Le digo, no, yo sé que algo le pasó a mi viejo, le dije. Entonces yo me empecé a sentir mal. Yo empecé a tener síntomas, los mismos síntomas que mi padre presentaba cuando a él empezaban a dar estos ataques de ansiedad, ese dolor de cuello, de espalda. Él sufría del corazón, de hecho él fue operado 2 veces de corazón abierto. Entonces empecé yo a sentir todos sus síntomas de él. Fue tanto mi ansiedad que no me pude quedar ahí. Y le dije, ¿sabes qué? Yo tengo que salir a respirar porque no puedo respirar. Me salgo a respirar. Para eso me topo unos amigos. Me dicen, oye, ¿estás bien o qué? Dice, ¿por qué te miras así? Estás toda pálida. Le dije, ¿sabes qué? Es que me siento mal. Le digo, me siento muy mal, no puedo respirar, me siento mal. Necesito ir a un teléfono, hablarle a uno de mis primos para que venga por mí, que me lleve al doctor. Le dije, porque siento que me estoy muriendo. Le digo, no sé, me siento mal. Las piernas se me doblaban. La espalda me dolía terriblemente, era una cosa terrible.
Ya no creo.
El chiste fue de que ya llegué, hablé por teléfono, nunca me contestó uno de mis primos. Y bueno, total que me quedé sentada en la esquina de la calle de mis amigas y me quedé ahí sentada para descansar y poder respirar más tranquilamente. Cuando llega una de mis tías y me empieza a decir de cosas, que por qué no contestó el celular, que para mi desgracia, pues ese día la pila de mi celular, pues se había descargado. Entonces pasa una de mis tías y pasa con el primo al cual yo le había marcado, que nunca me contestó. Pasa una de mis tías, me dice, súbete rápido. Y yo la vi como molesta. Cuando ya me subo al carro, ella me suelta la noticia de que mi padre pues había fallecido. El momento que ella me dice que mi padre había fallecido, pues así de verdad, impresionantemente, se me quitó el dolor de espalda. se me quitó el dolor de espalda y pude llorar y pude llorar y pude llorar. Para mí mi viejo significaba muchísimo en mi vida, muchísimo, porque él fue la figura paterna, él fue el hombre que yo siempre he dicho que fue el hombre que más me amó, fue el hombre que con el que yo podía contarle tantas cosas y él jamás me juzgó ni nada, ¿no? Cuando ya nos íbamos directo a Tlaxcala, que era donde era mi padre, por la noche pues yo no me quería ir a dormir porque no me quería despegar de pues del cuerpo de mi viejo, ¿no? Entonces mi mamá insistió en que me fuera a descansar porque me veía muy mal, me veía muy cansada. Y ese día dicen que no hay vida después de la muerte, ¿no? Pero lo que sí creo es que las personas que mueren recogen sus pasos. Ese día que yo me quedé allá en el pueblo, me quedé en la casa de una de mis primas, oí claramente sus pasos de mi abuelito, que eran inconfundibles, inconfundibles. Después de oír sus pasos, a la hora de yo sentarme en la cama, veo cómo entra su sombra, su silueta. Era la silueta de mi padre y él siempre portaba sombrero. Entonces yo creo que sí hay algo más después de la muerte. Y bueno, este es mi relato. Después les voy a contar un relato que tuve una experiencia muy hermosa, que yo la llamo cuando tuve pues el contacto con Dios, cuando tengo ese acercamiento con Dios. Dios siempre nos escucha. La cuestión es que uno se olvida de él, pero Dios siempre está ahí para nosotros. Él siempre nos escucha y siempre está atento del dolor y del sufrimiento que uno tiene. Y bueno, eso sería todo mi relato. Espero que esté muy bien y que Dios los bendiga a todos. Saludos desde Los Reyes, La Paz.
Saludos, mi querida Regi. Gracias por tu testimonio, esta experiencia que te trae pues recuerdos muy, muy fuertes, ¿verdad? De tu abuelito. Dices, yo creo que existe algo después de la muerte. Y tú, mi querido amigo, amiga que nos estás escuchando, ¿tú qué crees? ¿Qué sucede cuando nos morimos? ¿Hay algo detrás de todo ello? ¿Qué te va a pasar a ti? ¿O qué piensas que me va a ocurrir a mí o a cualquiera de nosotros cuando abandonemos este plano terrenal?
Claro, mucho hemos comentado aquí el tema de la muerte y qué hay más allá una vez que dejamos este cuerpo físico, y los que creemos firmemente que hay una vida eterna, una vida espiritual, pues nos da la esperanza que vamos a volver a ver a nuestros familiares queridos algún día, cuando ya nosotros también partamos.
Sí, porque a todos nos va a llegar nuestro momento, nadie se va a salvar, eso lo tengo 100% seguro, ¿eh? Así que, pues vamos a continuar escuchando.
Ahorita me hizo recordar cuando, igual en aquella casa que les conté que era larga, de fuera de la muñeca y de los candados, teníamos una tía, hermana de mi mamá, que ya estaba muy enferma. Ella tenía una sonda en su cuello por, ahora sí que por maltrato de mi tío, ella quedó en coma, y después del coma, cuando salió del coma, pues traía todo esto, la sonda y todo. El caso es que la última vez que hablamos con ella, pues ya no la escuchamos hablar. Y pues solamente le decíamos que tomara su medicamento. A la semana siguiente nos enteramos que mi tío la sacó del hospital sin más ni más y se la llevó a su casa y no permitió que nadie la viera. Entonces hubo como que mucho tiempo de tensión, y a la tercera semana, cuando yo estaba en la casa, igual estaba yo sola, de repente vi que alguien por la puerta principal pasó, pero toda de blanco. Y por todo alrededor de las ventanas, que les decía yo que no eran ventanas, sino que estaba cubierta con hules, se veía la silueta de una mujer que iba pasando, pero estaba resplandeciendo, toda de blanco se veía la silueta de la mujer, y yo me quedé pasmada porque no sabía qué era, y yo nada más veía cómo pasaba de ventana en ventana, y yo pues le grité, ¿quién anda ahí? Y no me contestó. El caso es que al día siguiente yo me fui a la escuela, y por ahí de las 3 de la tarde me llamaron que me fuera a la casa temprano, que necesitaba hablar conmigo. Entonces me fui temprano a la casa, ella pidió la autorización, llego a la casa y me dice que mi tía ya había muerto y que había fallecido desde el día anterior, que ella falleció en la tarde. Entonces, que dicen que la gente recoge los pasos, pues no sé si haya sido ella o no, pero dio la casualidad que al día siguiente yo me enteré que ella había fallecido. Saludos a todos, cuídense mucho.
Saludos. Y hablando del tema de esta aparición de una pequeña en la Catedral de Guadalajara, pues dicen que este espíritu sigue aún después de muchos años en este lugar. Visitantes y trabajadores han narrado que la han visto con un vestido blanco caminando entre los bancos o jugando en los pasillos, especialmente durante las noches. Otros dicen que han escuchado sus risas infantiles que resuenan en los muros, incluso cuando no hay niños en el lugar. Un elemento importante es que hay un banco de madera donde se dice que ella solía sentarse, y ahí se escucha que este banco se mueve, lo gira, y es un lugar en el que ella, se supone, le gusta estar.
¿Qué tal?
Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos escuchan una hora, y en el resto de la República y el mundo entero continuamos después de la pausa. 55-21-93-59-26.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6, 6 y 2 son 8 y 8 16. Oscar de León.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos con relatos y experiencias que poco a poco les vamos llamando. No se desesperen, y vamos a escuchar a Oscar, quien tiene algo que platicarnos. Buenas noches, Oscar, ¿cómo estás?
Buenas noches.
Bienvenido, amigo. ¿Desde dónde nos escuchas? Recuérdame, por favor.
Desde la Ciudad de México.
Perfecto, Oscar. ¿Y qué nos quieres compartir esta noche?
Me gustaría compartir una etapa que me pasó como muy rara. Uh-huh. En este año.
¿Qué pasó?
Todo inició con un sueño que tuve.
Ajá.
Que fue en la mañana. Todo esto pasa en la mañana, de un lapso de 7 de la mañana a las 12 de mediodía de ¿sí? la mañana. Que lo primero que me sucedió fue que estaba soñando que estaba en un lugar que supuestamente era mi cuarto, pero no era mi cuarto.
Uh-huh.
Al momento de que sentí eso, sentí sí. como mucha gravedad ante mí y me tiré hacia el piso.
Uh-huh.
Me arrastré sí. hacia la salida de mi cuarto.
Uh-huh.
Y empecé a gritar, mamá. Pero cuando estaba gritando mamá, no podía decirlo.
Sí.
Resulta que grité mamá, ¡pum!, desperté.
Oh.
Y eso no es lo raro. Lo raro es que dice, ya no voy a dormir.
Sí.
Y escuché una voz que estaba diciendo, y en serio no es nada broma, todo es totalmente real.
Uh-huh.
Que me decía, hay que dormirlo otra vez. No hay que dejarlo que se despierte.
O sea, como que hablaban de ti en tercera persona. O sea, hay que dejarlo dormir.
No, hay que dormirlo. No hay que dejar que se despierte.
Ah, ok.
Y el chiste dice, no voy a dormir. Pum, caigo en sueño otra vez.
Ajá.
Despierto. Y despierto acostado en mi cama, tapado con las cobijas, como en posición de una persona cuando fallece en un ataúd, y tapado completo.
O sea, hasta la cabeza.
Como cuando se te sube el muerto.
Ok.
Hasta la cabeza todo.
Uh-huh.
El chiste que empecé a cantar una canción cristiana.
Uh-huh.
Y de allí, pum, se me quitó eso.
Uh-huh.
Resulta que allí no quedó. Se puso peor. Yo llegué a un punto donde decía que todo estaba bien, no pasa nada.
Uh-huh.
y se puso peor. Resulta que yo dije, me voy a dejar llevar. Si vuelvo a soñar eso, me dejo llevar.
Sí.
Resulta que todo esto siempre pasa en mi cuarto de sueño. Ahora resulta que tenía la posición de Cristo, las manos estiradas, y me jalaba los pies.
Ajá.
Sí, siempre ha sido así, que me jalan los pies, me jalan los pies, me jalan los pies. Es muy raro. Eso que me pasó me llevó a pasar más de 3-4 ocasiones. Sonará muy chistoso, pero resulta que yo fui a como una casa espiritual. Uh-huh. Que yo nunca he ido.
Sí.
Y me dijeron que me estaban haciendo un amar.
Uh-huh.
Es muy raro. Te lo juro, no soy totalmente creyente. Tengo 25 años.
Sí, amigo.
Es hoy en día hasta que me pasó esto lo que puedo, si te uh-huh. podría comentar.
Sí.
Que afortunados y benditos los que nos suceden estas cosas.
Ajá. Sí.
Y quería compartir esto y comentar que esto pues es real.
Claro.
No hay que jugar. Que yo no lo hice.
Sí.
Que tener cuidado con la gente que uno convive.
Sí.
Porque sí son cosas como muy, muy, muy fuertes. Y quería compartir esto y comentarles que lo espiritual realmente existe, y eso me pasó en un lapso de medio año, en 6 meses.
Uh-huh.
Lamentablemente me cansaba mentalmente. Sí. En los sueños. Uh-huh. Y sigo con fecha de hoy en día que no sé qué fue lo que pasó. Pero lo que sí puedo decir que es relacionado a brujería y que hay que tener mucho cuidado.
Okay.
Con la gente y cosa como nos da.
Oye, pero ¿sí crees tú que te estaban haciendo el amarre? Vamos, ¿esa parte sí la sientes como real?
No tal cual amarre, pero sí algo que me estaba haciendo algo, sí, porque siempre me estiraban en los sueños y siempre decía que me soltara.
Uh-huh.
Suéltenme, ya.
Sí.
Fue de una forma llorando.
Uh-huh.
En serio, y en la posición de Cristo me jalaban los pies.
Perdón, ¿cuál consideras tú que es la posición de Cristo?
Con las manos estiradas y los pies juntos. Pero me estaban así estirando.
O sea, así en cruz.
En cruz, exacto.
Ok. Sí.
Y acordándome, todo eso pasaba antes de que me persignara. Ya hasta llegó un punto donde decía, ya no voy a persignar. No voy a persignar.
Uh-huh.
Sí, estuvo súper, súper raro. Pero son cosas que me llegaron a pasar. Y las quería compartir porque
muy bien.
Sentí la necesidad de contar esto y pues creo que será una historia más.
Claro, mi querido amigo, muchas gracias por tu participación. Y ya lo creo, esa experiencia de la subida del muerto es muy tremenda. Ahora es algo interesante cuando tú ya te das cuenta que posees un antídoto, ¿verdad? O sea, ya dentro de esta misma experiencia que es entre sueño y estar despierto, y tienes la forma de deshacerte de ello, ¿no? La primera vez dices que te pusiste a cantar como una alabanza, algo así, ¿no?
Sí.
¿Y la segunda vez te quisiste persignar?
Todo me pasaba antes de que me fuera a dormir.
Exacto, ok.
Y afortunadamente, gracias a Dios,
uh-huh.
hoy traigo un amuleto que desde que lo traigo me dejaron de pasar esas cosas.
¿Qué tipo de amuleto?
Híjoles, no te lo podré indicar cada cual, pero es como una estrella.
Ajá. ¿De dónde la conseguiste?
Me la dieron en el mismo lugar donde fui.
Ah, ok.
Me dijeron que nadie la tocara y que nunca me la quitara.
Uh-huh.
Y pues no lo he hecho. He sentido la necesidad de saber quitármela, pero no quiero volver a todo eso que lamentablemente pase.
Uh-huh. Claro, mi querido amigo, se entiende perfectamente. Oye, pues te agradecemos mucho tu testimonio, esta historia que nos relatas. No sé si quieras compartir algo más.
Solamente que hay que tener fe.
Uh-huh.
Y Dios sea real.
Ok, claro que sí, mi amigo. Pues deseamos que tengas una bonita noche y aquí estaremos pendientes por si alguna vez quieres volver a participar.
Me gustaría decir gracias. El último que yo estoy trabajando, casualmente bajé mi teléfono y casualmente cayó la llamada.
Eso es. Excelente. Eso es, mi querido amigo. Pues mira, te tenemos aquí también en nuestra mente, mi querido Oscar. Y esperemos que no sea la última vez que charlamos.
Muchas gracias, un abrazo.
Que tengas bonita noche, amigo.
Vaya.
Hasta luego a Oscar. Pues
le da miedo quitarse esa protección porque dice que tal que vuelva lo de antes, mejor no dudo. Buenas noches, soy su servidor Alexis Luna y solo les quiero comentar que soy un asiduo fan de ustedes desde que tengo 5 años de edad. Wow. Me encanta todo lo paranormal y espero que en algún momento pueda hablar con ustedes, ya que tengo muchísimas experiencias e historias por contar. Les mando saludos y gracias por su hermosa labor. Alexis, tú dinos si en este momento estás desocupado y por supuesto que te marcamos.
Así es. Quiero saludar a nuestro amigo Samurai Black, que está aquí con nosotros. A Anita Ronces también. Y Tijuana Huehuecoyotl. Ahora sí lo dije bien, mira. Bienvenido, gracias. Y por supuesto también a nuestro amigo Getman González, que siempre están súper pendientes de esta emisión. Y vamos a continuar. Tenemos más historias, más relatos, más de todo de esta gran mano peluda.
¿Qué tal, Gina y Nacho? Muy buenas noches. Un saludo desde acá, desde la ciudad de Aguascalientes. Pues tengo un video muy interesante que me pasó mi compañero de trabajo. Aquí en la ciudad de Aguascalientes hay una comunidad que se llama Emiliano Zapata. Está en los límites de San Francisco de los Romos y Pabellón de Arteaga. Entonces es una zona que está a las orillas de la ciudad, pero resulta que esa es una comunidad donde pues es como un rancho, está ahí muy poco alumbrado y todo. Pasa por ahí un río, el río San Pedro, y me comenta mi compañero que a las 12 de la noche estaba su esposa y su hermana cocinando a esa hora de la noche, cuando de repente escucharon un gruñido y un lamento muy extraño. La verdad es que cada vez que lo escucho este sonido me pone la piel chinita. No le encuentro yo sentido, sinceramente pienso que es algo paranormal, ya que no encuentro ninguna explicación. He escuchado a los gatos cuando se pelean, he escuchado también algunas lechuzas, he escuchado cualquier tipo de sonido y no le encuentro explicación a esto. Les mando el video, está grabado directamente desde un celular con vista al cielo, no se ve nada porque no hay alumbrado para ese tipo de comunidad, así que espero que lo puedan checar y reproducirlo y juzgarlo ustedes mismos. Espero que se abra la opinión a la audiencia para que vean qué es lo que es. Me comenta mi compañero que es el lamento de la llorona, pero la verdad, si le ponen mucha atención al video, se oye como que dice, no te vayas, quédate. Yo le encuentro algo así, a ver qué pueden juzgar para ellos, ¿sale? Les mando el video y que tengan muy buenas noches. Saludos desde la ciudad de Aguascalientes, Gina y Nacho. Soy Pelodeomaníaco de corazón.
Muchísimas gracias y te vamos a pedir si nos puedes volver a enviar el audio y el video porque lo quisimos descargar y no se puede. Vámonos a la pausa y regresamos. El Miedofón 55 2193 59 26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Bien me quieres, bien te quiero, pero no me toques el dinero. Cerrar.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Saludos a Rosy Suárez en Atlanta, Sol Romano González. Buenas noches. Y si aquí desde Torreón, Coahuila, los estamos escuchando. Mau S. También saludos. Anselmo Insunza, Tepic.
Así es, saludamos a nuestra gran amiga Luna Alondra, que está esta noche con nosotros. Y Junior Sánchez también dice: yo creo que después de la muerte hay vida. Sí, ¿verdad? Yo también creo eso, mis amigos. Yo también creo, yo sí creo en la eternidad. No sé ustedes, pero yo sí creo en esa eternidad. Saludos a Eric Gerardo Galindo desde Texcoco. Vientos, bro. Bienvenido, Qué bueno que estás aquí en esta emisión.
Vámonos con más relatos.
Bien, Nacho, saludos desde Córdoba, Veracruz. Su fiel admirador, Héctor Suárez Solís. Mi motivo del mensaje es porque les quiero compartir un relato muy breve, pero se me hizo muy interesante. Tengo un compañero que es estatal, ahorita anda aquí en Veracruz, pero lo mandaron aquí a Córdoba hace años. Me comenta que aproximadamente entre la 1 y 2 de la mañana se parquearon en un Oxxo aquí en Avenida 11 y se tomaron un cafecito, pero que se acerca una viejecita, dice, como le calcula entre 70 y 90 años, que se le acerca al compañero y que le dice, amigo, dice, ¿no me invitas a un café? Y que dice la policía, sí, dice, claro, dice, con mucho gusto, madrecita, dice, te la invito al café, pero lo que me dice es que yo la vi, dice, yo la vi a la señora. Y me describe cómo era, su cara arrugadita, dice, una viejecita, dice, capaz de que andaban así vagando, que incluso él pensaba decirle, madrecita, pues si quieres la acompaño y la iba a llevar al DIF. Dice, él tenía pensado decirle eso. Pero dice que le dice, mijo, apúrense a tomar su cafecito, dice, y váyanse de aquí, dice, porque ahorita va a venir una balacera, dice. Así fue lo único que le dijo. Váyanse de aquí, dice, porque ahorita va a pasar una balacera. Pues este compañero dice que agarró y pues sí le hizo caso, agarraron y se subieron a la patrulla. Pero cuando salen del Oxxo los compañeros, voltearon a ver a la señora. No, pues no supieron a dónde se fue. Y le preguntan entre ellos, ¿no viste dónde se fue la señora? No, pues no. Bueno, es que ellos arrancan, se van. Como a los un minuto se oye, tra, 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 tra. Hubo una persecución. Él dice que fueron 7 camionetas que estaban con hombres armados. Y se hizo así, ahora sí, la balacera ahí, dice, entre grupos armados y por disputa de plazas. Y es lo que dice que, pues, si no fuera por esa viejecita, pues, dice, a lo mejor ya no sería yo contando, dice, pero pues ahora sí me salvó la señora, dice, la viejecita, dice, pues sí me gustó lo que me platicó. Y yo hasta le pregunté, oye, si por de pura casualidad tú no estás, no le rezas a la Santa Muerte o no le rezas a un santo o algo que te proteja. O no, dice, yo no, siempre ando con mi rosario, dice, y todo, pero no, yo no. O así el Dios Padre Todopoderoso, dice, pues yo no tengo una deidad, dice, a nadie. Ahora sí, a rezarle a un santo, no, dice. Y eso fue lo que él me platicó. Y platicando eso, se me vino a la mente muchas cosas que mi abuelita me platicaba, dice. Que siempre le reza mucho a las almas, a las ánimas del purgatorio, y siempre se presentan en viejecitos. No sé si sería el caso de un alma que anduvo de las ánimas del purgatorio, que anduvieron por ahí y se presentó en una quiesita y pues
lo ayudó.
Ahora sí, se me vino a la mente porque yo escuchaba así que me decía la abuela, las benditas ánimas del purgatorio, pero que sí se presentan en personas de avanzadas que ayudan a la gente. Eso sí, pues sí me gustó el relato de mi compañero.
Esto, güey,
es breve el mensaje y espero que lo pasen al aire. Saludos desde Córdoba y con mi pequeña aportación. Dios bendiga a todos.
Bye.
Gracias, mi querido amigo. Oye, qué historia, Qué historia que queda ahí como, pues, una anécdota. ¿Habrán sido las ánimas benditas del purgatorio, como dice?
Pero fue algo muy positivo, ¿no? lo previno.
Le salvó la vida tal vez, ¿verdad?
Sí, y aquí tenemos a Luis desde Morelia. Dice, los estoy escuchando y esto se grabó en un fraccionamiento. A ver, vamos a ver lo que...
Es por allá, güera.
A ver, vamos a pararle ahí porque...
Un audio que hemos escuchado acerca de lo que supuestamente es la Llorona.
Ay, ay, pedimos una disculpa por esas palabras altisonantes, pero bueno, no esperábamos que llegaran de ese modo. Sin embargo, ese audio sí se nos hace muy familiar, ¿no? Ya se ha escuchado bastante, aunque dice, se grabó en un fraccionamiento, pero ¿en cuál? ¿En qué fraccionamiento?
Bueno, también Redon Tuardosky dice, también se presentan como niñas y niños, las ánimas.
Ok.
Bueno, una aportación que nos hacen.
Y qué bueno que, ay, se me, lo bueno que se alcanza a escuchar. ¿Qué pienso de la, después de la muerte? Híjole, Gina y Nacho, vieras que yo soy un fiel, se puede decir, acertador, de que después de la muerte reencarnamos en algo que tiene vida. Y de verdad, pero no se rían de mí. Pero yo pienso que hasta reencarnamos en un burro o así, en todo lo que tiene vida, que tenemos que reencarnar en todo lo que Dios da vida. Y pues en esta vida nos tocó ser humanos, eso, en la otra vida sabe que nos tocará, ¿verdad? Pero espero no equivocarme y les mando un abrazo.
Saludos, un abrazo, y este es un espacio en el que cada quien puede expresar libremente sus puntos de vista. En tu caso, ¿crees en la reencarnación y que incluso puede ser en un animal?
Pues vamos a ver, ¿no?
Buenas noches, amigos peludomaníacos. Saludos, Gina. Saludos, Nacho.
Saludos, bro.
Saludos a Mapi, a Juanito y a todo el Miedo Team y a todos los amigos peludomaníacos. Su amigo Alfonso Peña, acá desde Querétaro, reportándonos.
Muy bajito tu audio.
Gina, Nacho, les tengo un relato. Ayer se me desbloqueó, como decimos, ¿no?, actualmente, el recuerdo cuando estaba escuchando el relato de la amiga peludomaníaca que decía, ¿no?, de que su esposo trabajaba en cámaras de seguridad y que habían matado una matanza ahí de unos cochinitos. Y que no tenían registrado nada, ¿no? Que estuvo muy rara la isla, que pensaban que era el chupacabras. Yo tengo un relato parecido, amigos. No me pasó a mí, le pasó a la que era la familia de la que era mi novia en ese entonces. Esto fue por ahí del 2007, 2008, recuerdo yo. Pasó, bueno, supimos esto, nos lo platicaron porque había una festividad, ¿no?, en la familia. No recuerdo muy bien, no me acuerdo mucho, la verdad. Pero me parece que era la boda de una prima de la que era mi novia. Y bueno, pues ahora sí que nosotros íbamos a la gorra, ¿no? Íbamos una comitiva de en tres carros, como de unos 12 personas, ¿no? Toda la familia de mi novia y pues yo ahí de arrimado, de gorrón, digámoslo. Y bueno, esto fue en Hidalgo, Gina y Nacho, en específico en una comunidad que se llama Huaxto o Huaxto, algo así se llama, no me acuerdo bien cómo lo pronunciaban ellos, perteneciente a Actopan, a Hidalgo, quedaba como unos 20 minutos, 15 minutos más o menos de ahí del pueblo de Actopan. Y bueno, esta familia, la que eran parientes de lo que era mi novia, tenían tierras, la verdad, tenían bastantes tierras, era gente humilde, la verdad, que vivía al día y pues sí, la verdad, con a veces muchas carencias, pero pues igual, ¿no? Cuando cobraban lo que era la cosecha, cobraban cuando era de repente vender ganado, pues sí, recibían la verdad bastantito, ¿no? Esto pues lo ocupaban ellos para obviamente todos sus gastos, sus deudas y pues de ahí vivir para todo el año, ¿no? Prácticamente, o sea, hablamos de que sí recibían, no sé, un par de millones de pesos, pero pues para mantener a toda la familia por todo un año prácticamente, porque era su único ingreso, sí se las veían un poquito apretadas, ¿no? Nosotros llegamos a la boda y todo normal, ¿no? Nos recibieron barbacoa, pulque, cerveza, carnitas a reventar. Y bueno, para esto yo notaba que la que era entonces mis suegros y la, digamos que los parientes de allá eran hermanos del que era mi suegro, comentaban mucho y estaban platicando algo que sí los tenía como que medio, no sé, yo estaba dentro de la plática, ¿no? Les digo ahí de arrimado que estaba un poquito como que preocupados. Y que pues que les había fallado esto, que gente les había quedado mal con los padrinos, todo este rollo, pues que estaban muy apretados de dinero porque les acaba de pasar algo curioso. Ya después yo no supe bien, pues, estábamos en la fiesta, digamos, ¿no? Hasta el otro día siguiente.
Ok, amigo, vamos a la pausa.
Y regresamos al Miedofón, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Si un día te levantas y no puedes ver el sol, levanta las cortinas. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos hasta Querétaro con Alfonso Peña.
Nos centramos, ¿no? Ya en esto de la cruda y del recalentado, digamos así. Ya había mucho menos gente. Ya nada más quedamos como unos 20, les digo, nosotros éramos 12 y la familia de ahí, que eran alrededor de unos 6, nada más, los que se encargaban de todo esto, ¿no? De los animales y del campo. Ellos sembraban chile, sembraban calabaza y bueno, pues también maíz, obviamente. Tenían tierras muy, muy grandes, ¿no? La verdad, bueno, pues para uno que no tiene, o que tiene un pedacito nada más, o que vive en un cuartito en la ciudad, se le hace increíble, ¿no? Esta gente, pues sí tenía, no sé la verdad cuántas hectáreas serían, pero bueno, pues los dividían cercados y caminos de tierra, ¿no? Brechas que pertenecían a la brecha del vecino, digámoslo así. Y comentaban ellos que, bueno, al otro día, ¿no? Que sí seguían con esto de la preocupación. Y bueno, empecé yo a investigar y a preguntarles, ¿no? De ellos, ay, pero ¿esto cómo estuvo todo el rollo? Empezaron a volverle a contar, ¿no? Para los que no habíamos escuchado, que tenía alrededor de unos 2 meses que les acaba de pasar, que fueron, coincidió, ¿no? Que habían ido hacia Pachuca al doctor a hacer compras y que pues todo el mundo se fue, ¿no? Toda la familia, digamos, que dejaron solo ahí la casa, el rancho, digámoslo, y pues obviamente también todo lo que viene siendo el campo, ¿no? A la hora de que regresan, ya por la noche, comentan ellos, no notaron nada raro, simplemente se dieron cuenta que, por ejemplo, los animales estaban muy callados. Ellos tenían alrededor de unos 30 borregos, comentaron, 30, 35 borregos, para engorda, para venderlos y pues para consumo también, ¿no? Y aparte también les repito, la cosecha que tenían en ese entonces me parece que era de chiles, ¿no? Por las épocas, fue por ahí también de septiembre, agosto más o menos. Todo esto como preámbulo, ¿no? Bueno, ya, lo que viene es el relato es esto. Comentaban que acaban de pasar unos 2 meses cuando ellos llegaron, les repito, y encontraron muy calmado la cosa. Los perros, pues, tenían un montón de perros, tenían como unos 10 perros, por ejemplo, en el rancho. Esto recuerdo mucho lo que dice Nacho en la sabiduría de las redes, ¿no? De me amarran en las fiestas y me sueltan en las broncas, ¿no? Los perros, pues sí, cuando llegamos a la boda, a la fiesta, pues no, ni noticia de los perros, ¿no? Las tenían obviamente amarrados. Y bueno, en este caso que les pasó 2 meses antes, pues no, obviamente los dejaron cuidando y estaban sueltos los perros, pero cuando llegaron, ya en la noche, totalmente callos, con la cola entre las patas, como chillando los perros, así como que, qué raro, que, pues no sé. No sé, hasta se van a haber quedado. A ver, voy a revisar el corral, por ejemplo. Voy a revisar. No, no falta nada. La casa está bien cerrada. Pensaron que a lo mejor se había metido alguien o algo, ¿no? Había pasado, pero no. Total, así pasó. Al día siguiente, cuando empiezan ya, digamos que las labores desde la madrugada, prácticamente desde la mañana, y van a las tierras a checar el corral, no había ningún borrego. Se los habían llevado todos, ¿no? Ellos pues, le echaron la culpa, ¿no? Ya no lo robaron. Había un becerrito que había quedado ahí. Becerrito, perdón. Hay un borrego chiquito, perdón. Se me fue hasta el nombre de cómo se llaman. Que pues lo habían como que aplastado y pues quedó muerto ahí. Pero bueno, ellos dijeron, ah, pues ya no lo robaron, ¿no? Van a checar, por ejemplo, también en las tierras. Y encontraron algo la verdad muy, muy tétrico, ¿no? Cuando van llegando en una esquina encuentran un cuerpo de un borrego, pero lo habían decapitado, le habían cortado la cabeza y lo habían dejado, según lo que comentaron ellos, como en una posición como hincado. Hagan de cuenta de algo totalmente, pues no normal, ¿no? Digamos como que habían manipulado el cuerpo para que diera esa apariencia de que estuviera hincado el borrego con, pues, digamos, con lo que le faltó de cabeza hacia el suelo, ¿no? Y lo más curioso es que, bueno, encontraron también la cosecha, parte de la cosecha quemada, encontraron muchos símbolos que habían dejado como labrados así con la ceniza, ¿no? De lo que había quemado. Y lo curioso es que fue, digamos, que en las cuatro esquinas de lo que era su la parcela, ¿no? Dejaron cuatro cuerpos sin cabeza de borregos y en posición así como hincado. Le echaron la culpa obviamente a vecinos, me parece que estaban en, pues, en disputas legales, y esto no venía a nada nuevo, ¿no? Según esto también supe yo años antes de esto, que a un tío de mi novia, digamos, un hermano de esa familia de ahí del rancho en Huasto, lo habían asesinado a machetazos, ¿no? No supieron nunca quién fue, nada, simplemente lo encontraron en un cuarto de una casa, pues, hecho cachitos, digámoslo así, que lo habían matado a machetazos, y pues, terrible, ¿no? Al parecer, pues, andaba metido con otra señora de alguien más, y, pues, ya saben, a veces en el campo se resolvían así, ¿no?, las cosas, familia contra familia, ojo por ojo, pues, la verdad, terrible, ¿no?, este caso. Sí. Y, bueno, les comento eso, ¿no?, les habían robado el...
Ley del talión.
El ganado, ya habían quemado la cosecha, pero le digo que lo más curioso es que habían encontrado rastros como de brujería, a final de cuentas, ¿no? Y pues estaban muy preocupados por eso, y al parecer sí. Después de esto sí tardaron, yo lo supe ya después obviamente por comentarios, ¿no?, que tardaron alrededor de unos 2 o 3 años para volverse a levantar, y que tuvieron que llevar al sacerdote para que les bendijera las tierras, para que hicieran una misa ahí en la casa donde había pasado todo esto. No, ya después no supe si le siguió pasando algo más o algo que complementara todo esto de lo de brujería, ¿no?, que alegaban ellos. Pero pues sí es muy común, ¿no?, que por ejemplo en esta zona de Hidalgo es muy dado esto del nahualismo, ¿no?, de las brujas. Y pues hasta ahí mi relato. Y Nacho, buenas noches. Su amigo Alfonso Peña, que desde Querétaro, saludándolos.
Gracias, amigo. Muy amable, gracias por tu comentario. Y pues sí, justo ahí en Hidalgo sucede que hay muchas personas que manejan la magia y la alta magia,
Saludos a Rosy Suárez, Juanito Arcos y Osvaldo Reyes, que siempre están apoyando e invitando a que todos participen y hagan sus comentarios. Aquí en el Miedofón dice Jenny Nacho, buenas noches, quiero platicarles un relato. Yo soy de Ciudad Juárez, me llamo Eduardo y esto me pasó hace tiempo. Trabajo en una tienda departamental que está abierta a las 24 horas. Mi turno era trabajar de noche de guardia y pues me toca monitorear la tienda con las cámaras. Un día estaba trabajando normal, sin embargo, por medio de las cámaras pude observar una niña que estaba en el área de carnicería, adentro del departamento. Ustedes sabrán que ahí no puede haber niños, y menos a esa hora. Por razones de seguridad, las máquinas se cierran y se manejan. Entonces se me hizo raro y fui a ver dónde estaba esa pequeña, pero no había nadie, solo había 2 carniceros que estaban trabajando y me dijeron: aquí no hay nadie, no se ha metido ninguna niña. Volví a la cámara y ya no se miró nada. Otro día pasó lo mismo, se vio la niña adentro del departamento, pero ahora sí le hablé por teléfono al carnicero y le dije: estoy viendo en este momento una niña, sácala de ahí por favor. Y él me dijo: aquí no hay nadie. Se quedó sorprendido, pero pensó que yo le estaba jugando una broma. Le dije: no, ven a ver el video, y se lo mostré. Nos quedamos sin palabras. En las cámaras se veía, pero en el departamento no. Ya no supimos qué decir, nos asombramos de ver a esta pequeña en la cámara, y esto pasó como a las 2 de la mañana. A esa hora ya no hay gente. Lo más raro es que un día la volvimos a ver y yo le dije al carnicero que ahí estaba a un lado de él. Obvio, no la veía, pero yo sí, y dice que escuchó que le decía: ¡Ya los vi! El carnicero salió corriendo de ahí y jamás volvió a estar en ese departamento. Se cambió de turno y yo me quedé en la mañana, pero les he preguntado a mis compañeros de la noche que si no la han visto y dicen que sí, pero que ya no le toman importancia. No sé si será algo bueno o malo, pero en ese momento sí nos dio miedo y decidimos cambiarnos de turno. Yo paso por esa área y se siente una vibra extraña. No me dan ganas de entrar ahí. Solo paso rápido y sigo con mi trabajo. Nos dio un buen susto esa niña en el turno de la noche. No sé si habrá fallecido ahí o por qué se siga apareciendo. Pero me cuentan que ahí era una vecindad muy grande. Y quién sabe, a lo mejor ocurrió una tragedia. Eso fue lo que nos pasó. Saludos y bendiciones a todos los peludomaníacos de corazón. Imagínate la impresión que los dos se llevaron, Nacho, tanto él como el carnicero, que decidieron cambiar de turno. Pero lo más estremecedor es cuando ella le dijo al carnicero: yo ya los vi. Y ellos habló, sorprendidos de que, pues, uno no la veía, pero el otro por la cámara sí. Y vaya impresión, como tú dices. Seguramente ocurrió ahí una tragedia cuando esto era la vecindad que comentas y ella falleció. Quizá es una posibilidad.
Sí, Gina y Nacho, solamente quería decirles que sí, eso es verdad, que los demonios son los que hacen que la gente crea que pues es el pariente o el conocido, pero que nadie está exento, ¿verdad?, de que lo asusten, porque yo he escuchado relatos de mi mamá que ella es pues testiga de Jehová y da cuenta que cuando algunas veces algunos hermanos de la congregación que se han levantado temprano para irse a sus asambleas, se levantan temprano a hacer sus comidas y viven cerca de las vías y de un lugar donde hay agua, y comentan que pues a veces han escuchado la llorona y que es un lamento pues que sí aterra y que pues les daba mucho miedo. Entonces pues sí es algo pues que nadie, te dije, está exento de que lo asusten, y que pues sí es el demonio el que hace que creamos que son personas de nuestra familia o conocidos.
Pues sí, el demonio, los demonios se caracterizan precisamente por ser engañadores. Ellos tratan siempre de engañar. Y tú dirás, ¿y de qué ganan ellos con estarnos engañando? Pues precisamente que la gente se enganche en conversaciones con ellos, que la gente se enganche pensando que nuestro ser querido no está descansando en paz, que está sufriendo, que tal vez necesita que intercedamos por él o ella. Entonces hay muchas razones por las que un demonio pudiera tratar de engañarnos, ¿sí?
Claro, y ya estamos casi en la recta final. Vamos a escuchar más relatos.
Sí, de hecho ya estamos en la recta final. Buenas noches, tenemos a alguien en la línea.
Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches, Leslie. ¿Leslie?
Sí, soy yo, Nachito.
Okay, amiga, bienvenido. Te escucho la llamada medio rara, como que algo raro se oye, ¿eh? No sé si tienes
el... A ver, permíteme, Nachito.
Ajá, adelante.
A ver, ¿ya?
Ahí ¿sí? Parece que mejoró un poquito, amiga. ¿Qué nos quieres platicar? Porque ya estamos entrando en la recta final, bueno, amiga.
Ya, sí, ya sé, Nachito. Mira, te quiero platicar sobre una pareja de matrimonio, pues.
Ajá.
Que pasa que lo que sucede es que se casan y pues viene un tiempo de mala racha. El señor decide emigrar para acá, para Estados Unidos, y resulta que pues la señora, ella no trabajaba porque estaba enferma de los nervios y aparte padecía del corazón.
Ajá.
Pues se viene el señor y cada semana el señor le mandaba dinero, le escribía así, o sea, le escribía pues mucho.
Sí.
Entonces pasa que al año regresa el señor a su casa y embaraza a la señora. Uh-huh. Y tienen un niño y el señor se vuelve a regresar para acá otra vez. Sí. Y así estuvo. Y cuando vuelve a ir otra vez, le embaraza otra vez. Entonces, el señor está ahí, pero empiezan a tener como problemillas y el señor decide venir otra vez para acá. Se viene. Entonces ya después ya no le mandaba dinero como lo hacía antes, que cada semana. Se le mandaba esporádicamente, entonces ya también ya dejó de escribirle también escribía también así esporádicamente. Entonces lo que pasa que el vecino, un vecino también pues empezó a tener problemas económicos. Uh-huh. Y la esposa le dice a la señora esta que si le puede dar la dirección de donde está su esposo, porque su marido también se quiere limpiar acá. Sí, le da la dirección y todo. Entonces cuando viene el señor para acá, lo que el señor mira es que este hombre tiene otra familia. Ajá. Y tiene a la esposa, a la mujer, sí, ya tiene otra familia acá y tiene a la mujer embarazada. Entonces él le platica cosas de y le dice, ¿verdad?, de lo que encontró cuando llegó. Y dice, pero si le decimos no te va a creer, dice, porque ella está tan enamorada de él que, dice, bueno, decide tomar fotos y se las manda a la esposa, y la esposa se las enseña a la muchacha, a la señora esta. ¿Qué pasa? Que la señora se empieza a deprimir. Ya pues antes en las mañanas, o sea, ya ves que se estaba, que salía la gente a barrer las calles, su banqueta fue temprano a barrer, a cerrar y todo. Uh-huh. Pues esta señora ya no sale, ya empieza a estar más adentro de su casa, y los niños que tienen ya salen muy pocas veces a jugar. Tiene un patio enfrente, pero tiene como puerta metálica, bueno, como reja, pues, una reja.
Sí.
Entonces, pues ahí los niños empiezan a jugar y la señora ya casi ya no se ve. Y pues, ya ves que la miran bien demacrada, pues triste. Llora mucho la señora. Entonces, pasan los días.
Sí.
Y ya nomás ven a los niños que salen afuera a jugar, que están ahí jugando y jugando. Entonces, ¿qué pasa? Que ya con el tiempo empiezan ya los niños ya no salen, ya más para seguir que juegan adentro de su casa, que se ríen y todo.
Uh-huh.
Pero empieza a salir un olor muy feo, o un olor, ustedes ya saben, ¿se imaginan? Entonces la gente empieza, los vecinos, a preocuparse, ¿verdad? Y la vecina del otro lado le dice a la hija, ¿sabes qué? Ve y búscate al, ¿cómo se llama?, cerrajero que venga, dice, a ver qué está pasando acá, dice, para abrir la puerta, dice, porque pues no se podía abrir, no, o sea, estaba bien cerrada. Llega el cerrajero, abre el patio principal, la abre. Entonces cuando llegan a la puerta principal para entrar a su casa, está el niño en la ventana y le dice, ¿qué pasa? Dice, ¿dónde está tu mamá, mijo? Dice, mamá está dormida. Dice, despiértala. Dice, no se levanta, está dormida. Dice, despiértala. Pero empiezan a ver muchas en las ventanas.
Ajá.
Entonces el cerrajero abre la puerta y se meten. Y cuando se meten, pues ya verán, encontraron a la señora en el sillón, como si estuviera viendo la tele, porque la tele estaba prendida todavía. Entonces cuando la miran, pues salen, y muchos vecinos se metieron y salen corriendo, pues vomitando y hablándole a la policía, ¿verdad?
Ajá.
Pues la señora, ahí estaba, ella.
Ya había fallecido.
Sí, se falleció. Entonces, pero, fíjense, entonces ellos le preguntan, le dicen, hijo, pero, ¿qué les ha dado? ¿Qué nos cambia? Porque la casa estaba limpia. Solamente donde estaba ella, estaba el líquido y todo lo que sale. Dice, mi mamá, ¿cómo que tu mamá? Si alguien viene a bañarlos, a cambiarlos, porque desde ese tiempo el niño no estaban todos los pañales, estaban mantillas de garra, ya sabes.
Uh-huh.
Y los niños estaban limpios y cambiados, bañados, todo. Y en la estufa había una olla de frijoles y aparte había como que destrozos de huevo, como que habían guisado huevo. Y era lo que yo creo que habían desayunado, frijoles y huevo, ¿verdad? Entonces dice, ¿y qué les hizo de comer? ¿Qué les hace? Mi mamá en la noche nos baña, antes de dormir nos baña. Y ya en la mañana se levanta y nos hace comida. Dice, ¿cómo que tu mamá? Le dice, sí. Dice, pero, dice, ¿qué pasó? Dice, mi mamá estaba chille y chille, lloró mucho, y de repente dijo que le dolía mucho su mano, y ya se quedó dormidita. Dice, pero ella se levanta a la noche. Dice, ¿cómo es esto? Dice, sí. Y dice la señora, ¿cómo es posible que aún de muerta ya la señora, mientras de que se daba cuenta a los vecinos de que ya había fallecido, ella estuvo atendiendo a sus hijos, los tenía limpios, los mantuvo limpios, los mantuvo alimentados y la casa limpia? ¿Ustedes qué creen?
Amiga, pues es el amor, el cariño de la mamá. Ellos no sabían que ya se había muerto. ¿Qué edad tenían los chiquillos?
El niño más grande tendría con unos 5 años. Ajá. Sí, chiquito, pues estaba chiquito, usaba pañal, como les digo. Ajá. Y pues sí, exactamente, ellos no sabían que la mamá, porque ellos decían que en la noche se despertaba, los bañaba, uh-huh, los dormía, y en la mañana otra vez se despertaba y les hacía de comer y los cambiaba. Sí. Por eso es que dice, ¿cómo es posible eso? Que, o sea, ¿cuánto tiene? Ya tenía, ya la señora dice que los ojos los tenía como de, o sea, como que del mismo, no sé, como que saltados, salidos de la cuenta.
Sí.
Pero los tenía abiertos, como que, ajá, yo creo que les dio un infarto, un toro cardíaco.
Algo así.
Y yo creo que del dolor que yo siento que fue tanto sucesos que se desbrotaron, se desalieron los ojos, ¿no?
Pues sí,
pero
pues sí.
Pero sí, los niños, o sea, que ellos, la inocencia de un niño, pues, de que, de no saber, de que la mamá ya estaba fallecida, y sin, ajá, embargo, no les dio miedo porque ellos, la mamá se despertaba y les decía eso, ajá, como les digo.
Sí, sí, lo seguía atendiendo, aparentemente, ¿verdad? Wow, qué sí, historia, mi querida Leslie. Muchísimas gracias. Pues con esto vamos a cerrar la transmisión, gracias, de esta noche.
Ay, Marquito, piénsame, me dejan comer, no me dejan ni respirar, casi estoy ahogando.
No te entiendo nada, ¿no? ¿Por qué dices eso?
Que no, es que digo que cuando estoy hablando, me dejan así, ya estoy yo platicándoles, correteándoles, no me dejan ni saborearla, ni la
no, pero sí lo entendimos todo, pero...
¡Qué barbaridad, amiga!
A la siguiente vez me dejan saborearla, ¿ok? Me dan chance, ¿ok?
Que tengas bonita noche. Nos tenemos que ir.
Pues, Nachito, gracias, Ginita, muchas gracias. Y
saludos.
Ido y ya saben, ¿eh?
Ándele, pues.
Aquí estamos esperando, palo.
Que estén muy bien. Hasta luego, mi querida Leslie. Hasta Las Vegas, Nevada. Nos despedimos. Y Gina, tenemos que cerrar esta emisión.
Agradecemos tu presencia y participación. Mañana tenemos nuevamente una cita. Que descanses, que Dios te bendiga. Soy Gina Avilés.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengan bonita noche. Y como decimos aquí, cabod.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.